Estar aquí con la finalidad de dar un criterio, una opinión a la ciudadanía respecto a los acontecimientos que se viene desarrollando frente a algunas políticas generadas por parte del Ejecutivo. En ese sentido,
Luis.
expresar nuestro agradecimiento.
Iván, uno de los aspectos principales en el campo educativo es con quién nos juntamos y para qué, pues, ¿no es cierto? Casi siempre la UNE ha estado en la palestra denunciando cosas que cuando el gobierno realiza algún tipo de convenio, muchas veces sin el conocimiento de la UNE, pero ha habido a quienes han contratado que han resultado malos, por ejemplo, quienes tenían la dotación de los alimentos para el desayuno escolar. Ustedes han detectado inclusive productos caducados, han denunciado y todo eso. ¿Quién maneja la plataforma para que las clases virtuales se dé a través del Ministerio de Educación y la docencia del país?
Bueno, respecto a esta pregunta, el Ministerio de Educación, a través de una plataforma que se denomina Outlook, es la que ha oficializado a nivel nacional en todas las instituciones. Y a través de esa plataforma se hace uso para dar las clases virtuales en algunos casos, los maestros en otros utilizan el Zoom, otros Google Meet, pero en su mayoría hacen uso de esa plataforma porque es gratuita y además tiene extensiva la posibilidad de dar clases. En este sentido, nosotros habíamos manifestado a través de nuestro presidente Andrés Quispe, presidente de la UNE Nacional, respecto a una denuncia que se hizo el 15 de enero de que se estaban infiltrando personas no identificadas a las clases de Zoom donde se daba los docentes, especialmente en el sector de la sierra y de la costa. Frente a esa denuncia que nosotros considerábamos esto peligroso y que temeraria, porque y al día siguiente los estudiantes no quisieron conectarse a través de las clases. Eso genera preocupación y lo que nos llama la atención es de que el Ministerio de Educación prácticamente no ha receptado de manera objetiva e inmediata hacer un proceso de investigación con la finalidad de identificar a esas personas que se han ingresado a la plataforma para poder recibir clases. En ese sentido, nosotros hemos hecho incluso en días anteriores presentado la denuncia de manera directa en la Fiscalía para que se investigue, porque no podemos frente a esa zozobra, puede pasar en cualquier otra institución pública del país, es decir, ingresar a la plataforma y amedrentar a los niños y a los docentes fundamentalmente. Eso es lo que nosotros hemos hecho a nivel nacional. Incluso después de la denuncia que hizo Andrés Quispe, salió el Ministerio de Educación a ratificar de que en realidad habían en varios establecimientos, como 13 establecimientos educativos que habían ingresado personas no identificadas a amenazar a las clases que venían desarrollando los estudiantes. Yo creo que por eso nosotros hemos manifestado y hemos dicho de que el Ministerio de Educación debe elaborar un protocolo con la finalidad de brindar la seguridad y más que todo que se haga la investigación de manera rápida, urgente, porque no
Eso,
podemos esperar de que se prolongue en otros establecimientos
lo que
educativos.
está diciendo debió ser antes del Ministerio de Educación, pero ahora resulta que con la denuncia de ustedes tendría que actuar inmediatamente. Pero desde hoy, por ejemplo, ¿ya está vigente de que tiene que asistir a clases presenciales?
No, todavía se mantienen las clases virtuales.
Licenciado, el día lunes dialogamos con la coordinadora zonal, ella indicaba de que hasta el día de hoy, posiblemente en la tarde, realice una evaluación de cómo se ha desarrollado en estos días las actividades no presenciales y posiblemente decía que a partir del día de mañana inician las clases ya presenciales. ¿Cuál es la respuesta que tienen ustedes y cuál es la posición así frontal que tiene la UNE?
Bueno, nosotros lo que hemos manifestado es de que primero hemos exhortado al Ministerio de Educación a no subestimar las claras amenazas en contra de la integridad de los actores, en este caso internos y externos de la comunidad educativa. Recordará usted que algunos maestros fueron asesinados después de clases cuando estaban retornando a sus domicilios. En ese sentido, nosotros hemos manifestado de que mientras no existan condiciones, en este caso necesarias, la modalidad no presencial debe mantenerse. El retorno presencial a las aulas debe definirse cuando existan las garantías básicas que permitan garantizar la seguridad de la vida de la comunidad educativa y de las familias.
Pero a este planteamiento, ¿ustedes han tenido respuesta en estos días de parte del Ministerio?
No, no hemos tenido ningún tipo de respuestas.
¿Y qué pasa si, por ejemplo, empiezan ya a aplicar o exigir que desde mañana empiecen las clases?
Nosotros responsabilizamos al Gobierno Nacional de lo que pueda suceder con los maestros, con los niños, al acudir a los establecimientos educativos. Lo que sí hemos manifestado también es de que es necesario de que se focalice a las instituciones educativas en diferentes en el país, en este caso, porque hay algunas zonas que verdaderamente sí tienen conflictos muy muy altos, ¿no es cierto?, de inseguridad, y en otras provincias donde no existe mucha, en este caso, conflictividad. En ese sentido debe ser un análisis consensuado. Mire, por ejemplo,
¿cuál es la aquí realidad en la provincia, en la provincia de Pastaza?
Aquí en Pastaza, por ejemplo, en Sarayacu, Pacayacu, Montalvo, todas esas zonas no están recibiendo clases por disposición nacional de que se debe suspenderse, debe ser virtual. Allá no hay el servicio de internet que siempre hemos venido exigiendo y demandando. Entonces, seguir manteniendo esta modalidad y el gobierno no actúa frente a establecer políticas que permita entregar los recursos. Nosotros hemos manifestado el día 22, el día en que se posicionó el presidente de la República, hemos entregado una carta al presidente de la República solicitando de que se declare en emergencia a la educación, porque hay más de 240 mil niños a nivel nacional que no se han reinsertado a la educación desde la época de la pandemia. Hay incluso falta de docentes en las instituciones educativas. Solo por ponerle un ejemplo, en la escuela Andoas, los padres de familia estamos financiando a un profesor de física para el bachillerato. ¿Cómo puede ser posible, no es cierto, frente a la crisis que vive el pueblo ecuatoriano, no es cierto, más de 7 millones de pobres, no es cierto, tengamos que los padres de familia financiar a un profesor? Nos ofreció en el mes de noviembre que ya iba a llegar el profesor, que se iba a hacer por concurso, pero hasta el día de hoy seguimos nosotros aportando los padres de familia.
Y a miren, lo mejor lo que ocurre en allá en el establecimiento que usted menciona ocurre también en otros establecimientos.
Claro, miren, por ponerle otro ejemplo, en el Colegio Orellana tienen un bus de 42 pasajeros, ¿cierto? Hoy que necesitamos la seguridad, la garantía, debe ponerse en funcionamiento. No puede ser justo de que esté arrinconado ahí el bus, ¿no es cierto?, sin prestar los servicios cuando hoy se necesita. Y solamente lo que se requiere son llantas y un mantenimiento, falta de recursos económicos. Por eso hemos manifestado nosotros que se debe declarar en emergencia la educación para que fluya los recursos, no solamente en educación, sino en la salud, para que fluya los recursos y de esa manera puedan mejorar las condiciones de infraestructura, de servicios básicos en las instituciones educativas. Entonces, eso no se ha hecho. Nosotros solicitamos incluso una audiencia, nos reunimos, hizo un compromiso, pero que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Entonces, son situaciones que están en manos del gobierno nacional y que tiene que resolver, y que si retornamos a las clases presenciales, ya es una responsabilidad del gobierno de lo que pase, porque nosotros hemos dicho desde el inicio del año escolar que tome las medidas necesarias para evitar de que, en este caso, los maestros puedan ser víctimas de la delincuencia.
Ahora, Iván, una pregunta lógica en este aspecto. ¿Los padres de familia apoyan las actividades del maestro? ¿Colaboran, por ejemplo, en las clases presenciales? No precisamente saliendo en pantalla ni nada, sino tenemos resultados, por ejemplo, del aprovechamiento de los niños y jóvenes en cuanto a las clases virtuales.
Bueno, lo que podemos decir, mire, mientras más se va alejando de la ciudad, es más el número de estudiantes que no se conectan a través del internet, ¿no? Para las clases problema, virtuales. Claro. Por ejemplo, en la ciudad, aquí en la ciudad, de lo que se ha conversado con varios maestros, están entre el 60 y 70% de estudiantes que se conectan, ¿no? Y los demás no se conectan. Uh-huh. Y si vamos nosotros al sector periférico, es más, casi el 50, 60% de estudiantes que no se conectan. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con ellos? El Ministerio de Educación, a través del distrito, está solicitando de que se les haga llegar a ellos las tareas, en este caso las clases, para a lo mejor ir a entregar, no sé qué hacer. Pero es muy complejo, difícil ejercer un control. Los padres de familia lo hacen, mire, hay otros padres de familia que tienen 2, 3 hijos. Entonces dice, vean, el día lunes que reciba tal hijo las clases, el día martes tiene que recibir porque ya no puede. Entonces, por eso nosotros incluso estamos planteando de que para los aprendizajes no se detengan en los hechos necesarios, bajar la tarifa de internet, de energía eléctrica al 50% del costo de los hogares que cuenten con los estudiantes. Recordarán usted que en campaña Novoa ofreció bajar el costo de la electricidad. Entonces, si bajamos el costo de la electricidad y del internet a un 50%, estaremos permitiendo de que los niños puedan tener mejor accesibilidad y adquirir los celulares, los tablets, las computadoras que son necesarias, porque no se ha solucionado el problema de la delincuencia que estamos viviendo hoy. Si bien es cierto, se ha declarado un estado de guerra, un estado de excepción, ¿no es cierto? Pero sigue, mire, antes de ayer le mataron a un agente de seguridad en La Guagrio, terminando sus funciones al llegar a la casa, fue en este caso abatido.
La pregunta tiene correlación con lo siguiente que lo voy a hacer, porque la información oficial del gobierno mediante el Ministerio de Educación y la viceministra de Educación está manifestando de que el retorno a las aulas, es decir, en base a informes de seguridad, ¿ustedes tienen contacto como UNE o el distrito tiene contacto con la policía, el ejército, para que ese informe de seguridad, en cierto modo, garantice el retorno a las clases presenciales?
Nosotros hemos solicitado de que nos reciban en reuniones a través de la UNE Nacional para entrelazar entre, en este caso, el Ministerio de Educación, la Fiscalía y otros entes que requieren unirse para establecer mecanismos que nos permitan de alguna manera focalizar en las instituciones donde existe mayor peligrosidad. Y entonces, eso no se ha venido haciendo.
Claro, entonces esta información es desde el ministerio, pero no con el sector educativo.
No con el sector educativo, eso es lo que nosotros deberíamos venimos planteando desde el inicio, ¿no es cierto? La posibilidad de reunirnos. Porque si se une, porque nosotros hemos presentado muchas denuncias que están en la fiscalía, no se han dado el proceso correspondiente. Mire, hay más de 35 denuncias de maestros que han sido amenazados y que han solicitado el cambio a otras provincias y no se les da seguimiento, no se les da. Entonces, ¿qué va a pasar con los maestros que van a retornar nuevamente a las mismas instituciones donde recibieron las amenazas, ¿no es cierto? Por no dar trámite? Entonces, ya es una responsabilidad del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Por eso nosotros le insistimos en la necesidad de que debe garantizar el Ministerio de Educación el retorno a la presencialidad. En este caso, disponiendo a las Fuerzas Armadas, a la policía, para que se haga, en este caso, patrullaje.
Necesariamente. La presencia nomás de los militares ya es una garantía para el sector educativo.
Sí, y además una evaluación a través del DS, ¿no es cierto?, de cómo están los estudiantes a nivel de las instituciones educativas. Es decir, si no hay los recursos, ¿no es cierto?, si no hay una política seria de parte del gobierno de querer reunirse con las organizaciones que están involucradas en este proceso educativo para viabilizar o buscar mecanismos que permiten de alguna manera garantizar la seguridad interna como externa dentro de las instituciones educativas, difícilmente se podrá mejorar la seguridad dentro de las instituciones educativas.
Esperemos resultados, eso es lo que esperan ustedes de las gestiones y denuncias hechas, porque sobre la marcha deberían ser atendidos en el sector educativo. Lo contrario es dejarles a la deriva, porque ustedes, en el cumplimiento de sus tareas, están refiriéndose a las disposiciones del ministerio.
Así es. Es que, sí, mire, es que está claro, ¿no es cierto? Si no hay una política seria del gobierno de querer mejorar la educación, de entregar recursos, de declarar la emergencia nacional por las condiciones que estamos viendo de inseguridad, falta de docentes, hay varios estudiantes que no se han insertado en los establecimientos educativos, ¿no es cierto? Y el gobierno no ha dicho nada respecto a ese punto, más bien lo que se ha dedicado es enviar proyectos de ley a la Asamblea que favorecen a las grandes empresas transnacionales, ¿no es cierto? Y la última, que más bien va a generar mayor pobreza, como es el incremento del IVA. Es decir, y además nosotros estamos esperando de ver cómo es el presupuesto del año 2024 que envía la Asamblea Nacional. Ahí realmente se va a ver qué es lo que el gobierno pretende hacer en política, ¿no es cierto?, en el área educativa, en la salud, en seguridad. Nosotros hemos manifestado, mire, en la parte de la seguridad, ¿por qué no se declara en emergencia la seguridad nacional? Con la finalidad de que fluya los recursos, se entrega a la policía, al ejército, lo que se necesita para garantizar la seguridad y de esa forma poder viabilizar y que en esta podamos tener un poco más de seguridad el pueblo ecuatoriano.
Licenciado, yo estaba viendo el segundo punto del cual ustedes hacen el planteamiento al gobierno acerca, las demandas podrían ser que lo han efectuado en estos días luego de que se suspendió las clases presenciales. Cuando sucedió la pandemia, ya se evidenció la falta de el servicio telemático, de internet en las diferentes comunidades. Han pasado ya casi 3 años, ¿no? O van 3 años desde que ya se sintió esa falencia en todos los servicios, pero hasta la fecha no se ha hecho nada. ¿Conocen ustedes de que a lo mejor en algunas comunidades, en algunas parroquias, sectores alejados de las ciudades, ha existido algún tipo de apoyo para mejorar el sistema de internet, a lo mejor mejorar también el servicio de energía eléctrica, los costos que están ustedes pidiendo que se revise? ¿Se ha logrado algo desde ese tiempo o seguimos como estábamos en esa época? Y también esto deriva a que nuevamente el sistema educativo, los jóvenes queden sin aprendizaje.
Bueno, prácticamente estamos en las mismas condiciones. Si los maestros no hicieron, ahorita por ejemplo que estamos dando las clases virtuales, ¿quién está prestando el servicio de internet? Son los maestros. Es decir, si el maestro no tiene el servicio de internet, no puede dar las clases virtuales. Por eso es que el gobierno ha manifestado de que ha prohibido el ingreso de los docentes a las instituciones educativas para que impartan las clases de internet. Es decir, no se ha mejorado la parte del internet. Usted ve, serán contados con los dedos donde se ha hecho en algunas intervenciones, pero en la mayoría de los establecimientos educativos no cuentan con el servicio de internet. Si existe solamente en el departamento de rectorado, de secretaría, tienen servicio de internet. En la sala de profesores, en la mayoría de los establecimientos, no hay servicio de internet. Entonces, por eso es de que nosotros hemos manifestado de que si no hay una política seria, ¿no es cierto?, de invertir en la educación, de mejorar la calidad
de la
educación.
¿Pero dónde queda entonces el discurso de muchas autoridades, incluso seccionales, que dicen que apoyan a la educación, que están dotando de internet a diferentes comunidades, diferentes sectores, si usted evidencia de que definitivamente seguimos como antes?
Es que una cosa es dotar de internet al servicio de la comunidad y otra cosa es dotar a las instituciones educativas, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, dotar, es como por ejemplo las parroquias existen en el Infocentro, ¿no es cierto?, que tienen el servicio, pero es un servicio comunitario, que muchas de las veces acceden a consulta, pero ya las instituciones educativas no tienen el servicio de internet.
No hay apoyo de nadie casi.
No hay apoyo. Nosotros en eso hemos manifestado de que si nosotros tenemos aquí la CTA, que en un momento determinado existía denuncia de que el gobierno se había llevado 75 millones de dólares, ¿no es cierto?, y había devuelto. Esos recursos deben servir para eso, justamente, ¿no es cierto?, para mejorar las condiciones del servicio de internet en las instituciones educativas, tanto del interior, del sector periférico y de la ciudad, ¿no es cierto?, recursos económicos.
La UNE como organización clasista, a más de exigir, han planteado, han hecho propuestas a las instituciones para que se busque una forma de solucionar este problema.
Nosotros hemos entregado el primer día que se posicionó el presidente de la República una carta en la que solicitábamos de que se declare en emergencia la educación, ¿no es cierto?, para que fluyan los recursos y se dé solución a los principales problemas que son los que ustedes están manifestando. Dotar de internet, de servicios eléctricos, de docentes, ¿no es cierto?, de personal del DSE, de auxiliares de servicio, de, en este caso, médicos, ¿no es cierto?, dentro de las instituciones educativas para que puedan dar solución. Pero vemos de que no hay nada de esa, una respuesta a ese planteamiento, ¿no es cierto? Más bien, como usted ve, lo que se ha dedicado es a presentar proyectos de ley a la Asamblea que favorecen a las grandes empresas transnacionales y que el de parte de la educación no se ha tomado en cuenta.
Licenciado, ustedes tienen una posición, pero si hoy el Ministerio decide de que regresen a clases, ¿tendrá que hacerlo tal vez ya el día de mañana?
Nosotros tenemos que indudablemente cumplir las disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación, pero sí advertimos de que lo que suceda dentro de las instituciones educativas será responsabilidad del gobierno, ¿no es cierto?, por hacerlo de manera improvisada, sin contar con protocolos, sin establecer lo que nosotros hemos sugerido de que se busque mecanismos para que se haga un monitoreo de parte de las Fuerzas Armadas, de la Policía en los establecimientos educativos, ¿no es cierto?, de que se establezcan mecanismos para poder trasladar a los estudiantes de algunos sectores educativos, especialmente del sector periférico, que es un problema difícil, el recorrido que tienen que hacer y puede pasar cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos venido una y otra vez insistiendo y esperamos de que al menos el gobierno recepte estas necesidades que hemos planteado y lo ponga en ejecución, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace.
Bien, Iván, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre estaremos atentos a las informaciones que se generen en el sector educativo y más que todo estas quejas esperamos que también tengan las respuestas ya necesarias, porque caso contrario ustedes inclusive quedan a la deriva. porque no tienen que hacer si es que la disposición es que se retorne a clases presenciales desde mañana. No hay la seguridad porque ustedes no conocen un informe de seguridad. Entonces, el trabajo se duplica y más que todo el cuidado de la integridad física, intelectual, emocional de los chicos que está a cargo de ustedes de toda la mañana y mediodía casi.
Sí, nosotros, como usted ve, en los establecimientos educativos, en las mañanas hemos tenido que ser guardias para controlar al ingreso de las instituciones educativas. A la salida igual tenemos que ver que los padres de familia vengan a recoger a los estudiantes. Es decir, una serie de controles que tenemos que asumir los docentes, a más de las clases que tenemos que hacer. Y eso realmente requiere de un tiempo. Y en vez de dedicar a la planificación, que es específicamente el trabajo que tiene que desarrollar el docente, tenemos que entretenernos en estas actividades, que muchas de las veces las hacemos con entusiasmo, con alegría, porque es parte de nuestro quehacer educativo, ¿no es cierto? Pero también que del gobierno exista la flexibilidad necesaria, que fluyen los recursos, que se entreguen a los docentes, que se mejore el internet, que se dote de servicios básicos a las instituciones educativas, porque si bien es cierto hay los baños, no hay recursos económicos para financiar. Los padres de familia, mire usted, al inicio del año tenemos que aportar $14, $20, ¿no es cierto?, para que se compre papel higiénico, para que se compre enlace. Estamos apostando, pero del gobierno hasta el día de hoy no ha existido recursos. Hemos iniciado el año tal como hemos venido siempre desarrollando las actividades educativas. Entonces hacemos un llamado al gobierno nacional para que recepte nuestro pedido de declarar en emergencia la educación, fluye los recursos económicos y de esa manera poder de alguna manera garantizar los servicios básicos y también la seguridad de las instituciones educativas.
Iván, antes de terminar, así un minutito nomás, decía yo al inicio del comentario cuando abrimos el espacio informativo, de que la práctica de valores hace mucha falta ahora en todos los ecuatorianos, más aún en las autoridades que muchas veces ni siquiera saben esa práctica y se meten fácilmente en actividades de corrupción. ¿Se mantiene alguna asignatura de valores a los chicos? Yo decía que antes nosotros conocíamos urbanidad moral y cívica, ética moral y cívica recibíamos. ¿Y ahora cuál es la enseñanza de la práctica de valores a los niños?
Bueno, nosotros hemos venido insistiendo de que se debe incorporar estas áreas de ética, de valores dentro de las instituciones educativas, pero el gobierno anterior no lo hizo. Al final del año, de su periodo, en este caso que terminó el presidente Lasso, dejó incorporando una nueva, en este caso, currículum donde ahí se incorpora estas materias. Pero como ya hemos estado iniciando este año escolar, prácticamente quedaría para el próximo año la aplicación de este currículo. Pero en sí, siempre nosotros hemos venido inculcando valores, hemos inculcado en los jóvenes la honestidad, la transparencia, pero no solamente es parte del docente, sino fundamentalmente esos valores se los adquiere en los hogares de cada una de las familias, que es necesario tomar en consideración. En ese aspecto yo creo que la comunidad educativa es importante de que nos unamos esta vez para también hacer uso de este recurso que usted manifiesta, ¿no es cierto?, inculcar estos valores en los jóvenes para que a futuro puedan ser hombres diferentes y contribuir a la paz y a la armonía y lo que mucho falta le hace.